Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenas tardes. Seguimos con el deporte ahora desde Alicante en este martes de tertulia. Enseguida vamos a saludar, como siempre, a Alonso, a Pedro Rojas y a Gonzalo Blanes, porque hay muchas cosas de las que hablar, hay muchas cosas que debatir a un mes de que arranque la Liga en Segunda División B. Ha salido, entre otras cosas, el calendario. Después de mucho esperar, la Federación lo ha hecho oficial este mediodía. El Hércules, como ya imagino muchos conocéis, va a arrancar la temporada en su campo maldito, en el Collao, ante su bestia negra, en estas seis largas temporadas en la Segunda División B. El Alcoyano de Jona, el Alcoyano de Juli, el Alcoyano de un buen entrenador como Vicente Parras. Para que os hagáis una idea del historial en Segunda B en estas seis últimas temporadas, 10 enfrentamientos. El año pasado no coincidieron Hércules y Alcoyano porque el Alcoyano estaba en tercera. 10 enfrentamientos, tanto en Alicante como en Alcoy. El balance es demoledor para los herculanos. 0 victorias, 3 empates, 7 victorias del Alcoyano. Más en el Rico Pérez que en el propio Collao. Tremendo. Así que David Cubillo tiene faena para arrancar esa primera jornada con buen pie. Ahora enseguida hablamos del sistema de competición. Ayer se confirmó mucho de lo que hablábamos aquí. También hay alguna pincelada nueva que vamos a contaros. Pero lo más importante, 18 de octubre, arranca la Liga. Alcoyano Hércules en el Estadio del Collao será el primero de los 18 partidos que conforman la primera fase. Una primera fase en la que hay que quedar entre los tres primeros en un grupo con solo 10 equipos. Los 4 de la provincia de Alicante, los 3 de Valencia, otro de Castellón, que es el Villarreal B, y los 2 de Ibiza, el Ibiza y la Peña Deportiva. De esos 10, el Hércules entre los 3 primeros para meterse en la Segunda División B Pro, que se va a crear el año que viene, y para optar a las 4 plazas, como siempre, de ascenso a Segunda División. Está al frente del sonido Quique Sánchez con toda la producción y con más datos de este calendario que hemos conocido hoy, que ha facilitado la Federación Española de Fútbol. Carlos Cuenca, un saludo de Juan Francisco Millán. Es martes, es 15 de septiembre. Vamos con más detalles del calendario. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Te cuento, por ejemplo, que el primer partido en el Estadio Rico Pérez va a ser el 25 de octubre. Va a jugar el Hércules contra el Azeneta Valenciano, el equipo que entrena David Albelda. 25 de octubre serán casi 8 meses después del último partido de competición oficial del Hércules en casa, que recuerde que fue esta pasada temporada, antes de que se pare todo, en el Rico Pérez ese 0-0. Contra el Andorra. Partidos contra rivales gordos. La jornada 6 y la 7 vienen seguidos, supuestos favoritos. En la jornada 6 el Hércules jugará en Ibiza y en la jornada 7 seguido contra el Villarreal B en el Estadio Rico Pérez. Terminará el Hércules la primera fase el día 21 de marzo en la Nucía Hércules. Y un detalle más, en la primera jornada, aunque este año va a haber muchos derbis porque son todos los equipos regionales, en la primera jornada también hay un La Nucía Orihuela.
Sistema de competición. Aquí hay miga. Más o menos todo lo que ayer os contábamos. Pero dos matices importantes. Se arrastran resultados de la primera fase para esa segunda fase. Recordamos que si el Hércules queda entre los tres primeros, se juntará con los tres primeros del grupo catalán. Y ahí se tendrán en cuenta los resultados de la primera fase. No te vuelves a enfrentar a los dos mismos equipos, no sé, imaginaros qué pasa, el Hércules, el Alcoyano y la Nucía, por ejemplo. Pues ya no vuelves a jugar contra Alcoyano y la Nucía, solo juegas contra Lleida, Andorra y Barça B, por ejemplo. Pero esos resultados que se arrastran no son solo de los dos partidos o de los cuatro partidos contra tus rivales de tu grupo. Se arrastran todos los puntos de tu primera fase, de tus 18 primeros partidos. Así que ese es un dato que no contemplábamos y que hay que tener en cuenta. El otro dato que también es importante es cómo va a ser la fase final. Los 16 equipos que al final se clasifican, recordamos que son los tres primeros de 10 grupos, llegan 30, 5 grupos de 6, y ahí los tres primeros y el mejor cuarto suman 16 y ahí van a la fase final. Va a ser en una sede neutral que va a designar la Federación Española de Fútbol y a partido único. Es decir, si el Hércules llegara a ese punto, semifinal y final. Hay que ganar dos partidos para ascender a segunda división. A todo esto, sistema de competición, calendario, pero nos estamos olvidando del fichajazo que ayer hizo oficial el Hércules por la tarde. El de Pedro Sánchez, el extremo, media punta, muchos años en segunda división A, alicantino de Aspe. Pedro Sánchez del Albacete viene al Hércules, ya es oficial, ya ha entrenado esta mañana con el equipo.
Esta mañana ya ha entrenado, cedido del Albacete, 33 años, de Aspe, y a sus espaldas 369 partidos en segunda división, en Murcia, Zaragoza, Albacete, Córdoba, Depor, Elche, Granada, y la temporada pasada fue un fijo en el Albacete, jugó bastantes partidos, participó en 36 encuentros,
como casi todos,
hizo 4 goles y dio 6 asistencias en segunda división esta última temporada.
Lo conocemos de haberle visto mucho, pero ¿cómo ha sido su último año? Que es muy importante saber cómo llegan, con qué inercia llevan, llegan. Sabemos que ha jugado muchos partidos, pero ¿qué tal el nivel de Pedro Sánchez en el Albacete? Nuestro amigo especialista, el que más sabe de segunda división, es Sergio Sánchez, nuestro compañero de Movistar Plus. Además es del Alba, le preguntábamos por Acuña, nos hizo una radiografía perfecta y ahora queremos saber qué tal el último año de Pedro Sánchez. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, ya se está manchiquizando, ¿eh?
Sí, llevamos tres, ¿eh? Erice, Pedro y Acuña, ¿eh? O sea que a ver qué tal sale esta combinación aquí en Alicante. ¿Qué nos cuentas de Pedro, Sergio? ¿Qué tal el último año de Pedro Sánchez ahí en el Albacete?
Bueno, pues ha sido un año de menos a más, ¿no? Es un jugador que además, cuando se le fichó en el Albacete y me preguntaban también por su llegada procedente del Deportivo de La Coruña, yo les dije también algo similar a lo que te voy a contar ahora, que es un jugador que suele arrancar poco a poco y que suele terminar muy bien. Y además con la experiencia que tiene suele ser bastante determinante en los finales de campaña. En el Albacete este año, como ya sabes, la temporada no ha sido en general del equipo para nada buena, pero le ha ido poquito a poco. Al principio se podía esperar algo más, pero ha ido cogiendo poco a poco el ritmo y al final yo creo que ha terminado bien. Lo que pasa es que ha terminado de lateral derecho. Es un jugador que... Sí, ha terminado de lateral derecho, la posición que ha ocupado en el Albacete en el último tramo de temporada, porque por alguna ausencia, por alguna lesión, sin contar con Álvaro Arroyo, porque estaba mostrando carencias también el equipo con Alberto Benito en ese puesto, pues Pedro Sánchez terminó ocupando la posición en el lateral diestro, con mucha inclinación a irse hacia arriba, como es habitual en un jugador que ha jugado toda su vida en una derecha, pero como atacante, y también en la media punta y con llegada, y por eso yo creo que tampoco ha sumado más goles al final, ¿no? Porque le ha tocado hacer más labores defensivas, pero ha funcionado bien, ¿eh? Me parece que es un comodín que también para esa posición te puede valer, porque además te da muchísimo recorrido, y no es su puesto natural, obviamente. No ha sido una gran temporada del Albacete, por lo que tampoco ha destacado ningún jugador en especial, pero como suele ser habitual en él, ha ido de menos a más, y además ha llamado la atención que al final se le haya dejado salir, sobre todo, bueno, la forma en la que ha sido, ¿no? Porque se hablaba durante los últimos días, las últimas semanas, pero la forma en la que al final termina marchándose al Hércules ha llamado la atención, y también se habla del alivio de que necesitaba de fichas, de límite salarial. Sí. Yo creo que es un jugador para segunda división B y para segunda perfectamente aprovechable. Es un jugador que me gusta mucho. Recuerdo, por ejemplo, un gol que marcó con el Deportivo de La Coruña llegando desde segunda línea, donde aparece muy bien cuando se incorpora, suele ser un jugador con buen golpeo, bastante preciso en el centro. Creo que para segunda es un buen jugador y que para segunda B me parece que tiene un grandísimo nivel.
Muy bien, pues nos quedamos con este perfil. En principio en el Hércules viene para ocupar posiciones arriba, donde ha jugado toda su vida. Lo que no nos queda muy claro es la banda, si la derecha y teóricamente va Alfaro, Jesús Alfaro, o la izquierda, donde sí es verdad que Borja, en principio, aunque está haciendo una buena pretemporada, el ex del Elche, partía como suplente, iba Pedro saliendo hacia adentro. A ti, de las dos bandas, ¿dónde te gusta más ver a Pedro, Sergio?
Bueno, yo creo que depende quién tenga para recibir el balón, ¿no? Y con Acuña, no sé quién va a acompañar a Acuña, en el Hércules, y Benja arriba, ¿no?
Sí, puede ser. De momento Benja, o bueno, Buenacasa también está, que ha venido del Málaga.
También, Sergio Buenacasa, también puede ser, pues... Pedro es un muy buen centrador, ¿no? Es un jugador que tiene muy buena llegada para colocar el balón, y si tiene buenos rematadores, pues ahí yo le veo mejor en banda derecha. Si es un equipo que va a jugar con hombres con movilidad arriba, sobre todo con movilidad, más que con remate, jugadores más fijos, los que son más posicionales en el interior del área, a banda cambiada por la izquierda, tiene un buen recorte y tiene un buen disparo. Pero yo, en principio, banda derecha.
Perfecto, lo apuntamos todo. Un placer, te vemos por la tele. Abrazo grande, gracias Sergio.
Venga, un abrazo Juanfran.
Esa es la... así ha rendido Pedro en el Albacete en la última temporada. Carlos, ¿qué te parece?
Sí, bueno, muy bien. Y además ya sabemos que es más polivalente de lo que pensábamos, ¿no? Porque sabíamos que podía jugar de 10, por las dos bandas, de casi de segundo punta y ahora también de lateral derecho. Ahora después te cuento más, pero te dejo el titular de que es el último gran canterano del Alicante Club de Fútbol. Era la estrella de esa cantera y de ahí salió y ahí debutó en segunda división.
Del Alicante que desapareció.
Del Alicante que desapareció y que en segunda B jugó una campaña en el Murcia, después de salir del Alicante, en segunda B hizo 13 goles y ascendió.
Con Sergio Fernández como director deportivo. Ese equipo que parió Sergio, que sube a segunda división, el primer año que se hace director deportivo, tenía arriba, bueno, a muy buenos jugadores, a Chando, a Quique García, que lo hemos visto hasta hace poco en el Eibar, en primera división, y a este Pedro, que hizo, como dice Carlos, 13 goles solo en Liga. No sé si en la promoción
eso
metió alguno.
Eso en segunda vez, luego en su carrera, sí,
siempre
en segunda
división. Sí. Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy contento con la llegada de Pedro.
Sí, la verdad es que sí. Por dos motivos, ¿no? A mí me gusta mucho lo de alicantinizar el equipo. Leía por ahí a Carlos Cuenca en Twitter y lo suscribo plenamente, que es uno de estos jugadores que tenía que haber venido antes a Alicante, pero viene, y eso es una buena noticia. Y después porque estamos en segunda B, tenemos que ser conscientes de ello, y firmar a un futbolista que lleva 11 temporadas en segunda división y además siendo titular, no un jugador que descartan porque no juega, estamos hablando de muy top para la segunda división B. Incluso la edad me parece perfecta, quiero decir, 33 años.
Para que se hagan una idea los oyentes, así llegó Chechu, un hombre de banda, sí, con esa edad, tal, muchos partidos en segunda. Bueno, pues una cosa parecida, ¿no?
Es que es otro fútbol, Juanfran. Quiero decir, los 33 eran edad para retirarse hace 15 años, pero hay que empezar a analizar las cosas como son. Ahora mismo Chechu sigue en el Orihuela. Quiero decir que con 37, 38 años se juega al fútbol porque se cuidan más, porque físicamente se trabaja mejor y evidentemente 33 años ya es una edad para un futbolista espectacular. Así que a mí me parece que llega en un gran momento, que es un futbolista que además te da polivalencia, que en segunda B, donde solo puede haber 16 fichas profesionales, tener comodines es clave. Así que sí, la verdad es que yo estoy... De todos los que han venido, reconozco que este es el que más ganas tenía y el que más ilusión me hace.
Gracias a Quique Sánchez, nuestro técnico, y también al buen manejo de la tecnología de Pedro Rojas. Creo que entra con muy buen sonido nuestro compañero y amigo Rojas. Hola, Rojas.
Hola, buenas tardes.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Ahí en el estudio.
Está aquí. No, para nada. Está en Cope Barrio, calle Toledo, para más señas, ahí. No vamos a decir el número, que no te molesten.
Si no molestan. Si lo que no tengo es nada que dar, pero pueden venir cuando quieran.
Bueno, Rojas, ¿de qué quieres hablar? Del formato este que es kafkiano. Ayer lo hablábamos, ha habido alguna modificación, ahora la detallamos. Del último fichaje, el de Pedro, del calendario, empezar en el Collao contra Yona, te da miedo. No sé, ¿por dónde quieres empezar, Rojas?
Bueno, empezamos por donde tú quieras, pero en realidad, por lo último que has comentado de Yona, yo espero que si es un futbolista que hemos considerado absolutamente inservible, que hemos pagado un dinero, que vamos a hacer un desembolso para deshacernos de él, supongo que le dejaremos que juegue en contra del Hércules. Otra cosa me parecería extraña, porque si a estas alturas lo que nos da miedo es que nos pinten la cara en lugar de tomar decisiones consecuentes, pues desde luego estamos ya empezando mal.
Es fichaje del Alcoyano, con lo cual uno no pone cláusulas.
En el caso de la competición, lo que implica este formato es que no se pueden hacer cuentas ni especulaciones, lo hablábamos ayer. No hay rivales ni grandes ni pequeños, es decir, aquí todo el mundo es susceptible de ser peligroso, porque igual pierdes contra los que no pasan, o sea, o pierdes contra los que pasan y ganas a los que no pasan, ¿no? Y entonces al final luego en la segunda fase esa tienes ese déficit. Es un formato que obliga a empezar al 100% desde el primer momento, y ya es hora de que al menos sepamos el calendario. Lo que pasa o lo que ocurre, Juanfran, es que seguimos sin saber quién va a pagar la fiesta. Y yo, hasta que nadie me diga o alguien me diga quién va a pagar la fiesta, no tendré claro que esto se va a poner en marcha, sí, porque sí. Todo lo demás es palabrería, y yo ya de palabrería lo justo. Y en cuanto al fichaje mediático de don Pedro, pues efectivamente puedo llegar a pensar que es ilusionante. A mi edad ya no me ilusiono por nada. Entonces, como ya no me ilusiono por nada, porque considero que cuanto más bajas sean las expectativas, menos frustración adquiere uno, pues yo, sinceramente, en este Hércules tengo muy bajas las expectativas, y lo que quiero es que eche a andar para verlo yo funcionar y poder pensar hacia dónde camina. Todo lo demás es lo de siempre, lo de que hay nombres que son maravillosos, lo de qué oportunidad hemos tenido, lo de que ya ha venido este jugador, por fin. Bueno, los he visto de todos los colores, jugadores que estaban muy por encima de la categoría que han llegado aquí y han pinchado estrepitosamente, y bueno, pues tendré que ver cómo se conjunta. Y lo que sí que me preocupa es que, bueno, pues podrá tener mucha polivalencia, podrá ser muchas cosas el futbolista, lo que no es el goleador, ¿no?
Cuidado,
la última cifra de datos
no es, cierto.
No es de, pero la para un para un falta. Para un banda a mí sí me parece, ya, bueno, pero me parecen buenos es
que,
números, ¿eh?
Si a mí todo eso me parece bien, si yo, o sea, os aplaudo, pero que lo que le pasa al Hércules en los últimos años, que llevamos 6, camino de 7, en la segunda vez que no hacemos goles, y los goles los hacen los delanteros, sí, y sí. Podemos tener gente por banda que a lo mejor hace alguno, bueno, pues el año pasado Pedro hizo 4, bueno, pues está bien, podemos pensar que si a los 4 de Pedro le sumamos los de los demás, pues podemos hacer una cifra goleadora interesante, pero la realidad es que el problema a subsanar desde el minuto 1, ese para mí sigue sin subsanarse.
Sí, sí, puede ser, ¿eh? Ahí no te quito razón, porque es verdad que nos falta todavía esa figura de delantero killer, como que no ha terminado de llegar, bueno, porque ni Acuña es goleador a lo bestia, salvo un año, ni Benja lo ha demostrado en la temporada y media que lleva en Alicante, y Buenacasa, bueno, pues tuvo también solo un buen año en cuanto a goles, uno de 14. Entonces,
de todas formas, Carmelo, por ejemplo, a Acuña lo ficha pensando que en Alicante va a marcar mucho más de 5 goles, ¿eh?
Sí, sí, porque lo quiere meter en el área.
Por ejemplo, antes de ficharlo, medio justificó su fichaje antes de ficharlo en una rueda de prensa en la que dijo: cuando fiché a Linares en el Oviedo, venía a marcar pocos goles en segunda división, y también tenía 30 y pico Linares cuando llegó al Oviedo, que venía del Elche, que se había lesionado y tal, y se la rompió Linares aquel año, ¿no? Que metió 30 goles.
A mí, en referencia a lo que dice Rojas, estoy de acuerdo en lo del gol, que podemos todavía pensar que al Hércules le puede faltar ese delantero goleador de trayectoria, pero en lo de Pedro sí que me parece un fichajazo. Me parece un fichajazo porque no es el típico de segunda que viene con pocos partidos, que viene sin ritmo.
Compáralo con Jona, por ejemplo.
Claro, me parece un tío que viene de jugarlo todo, ¿no?
De la última temporada de Pedro en el Albacete, 36 partidos, 4 goles y 6 asistencias, y ha acabado de lateral derecho, como ha dicho Sergio. Acuérdate cuando vino Jona, que también venía con el cartel en segunda división, y venía de estar en 2 equipos enteros, 2 medias temporadas sin meter un gol.
Sí. Gonzalo, ¿por dónde retomamos lo de el tema? Tú también sí que es verdad que lo del delantero también esperas algo más. No, te falta algo para completar el puzzle, aunque es verdad que tiene muy buena pinta todo, ¿no?
Sí, a ver, yo no soy de los que opina que haya que tener un delantero que sea el que meta él todos los goles, porque me parece que eso al final es hipotecar el futuro a una lesión de un jugador. Yo creo que es el equipo el que tiene que generar los goles, pero es verdad que ese ha sido el gran déficit, ¿no? Vamos a ponernos una venda a los ojos del Hércules. Lo que pasa es que a mí este Hércules no se me parece absolutamente nada a otros Hércules, quiero decir, con Armando y John Erice en el centro del campo, con un jugador como David Sánchez, que para mí va a ser importante porque tiene algo diferente que yo creo que es muy necesario, porque para llegar al gol es muy importante también lo que te rodea. Yo he visto jugadores que se han hinchado a meter goles en un equipo. Por ejemplo, Benja marcó 24 en la Cultural Leonesa, que eso son cifras mayúsculas, estamos hablando del Pichichi de segunda B, y que ahora en el Hércules ha metido 4. Entonces yo creo que también surtir de balones, que el fútbol fluya, que la pelota llegue, es muy importante. No solo poner a un 9, porque hablamos mucho de Linares del Oviedo, pero claro, tenía a Héctor Fon, a Generelo y a Susaeta, que se las daban. Entonces yo creo que este Hércules, la gran clave, si va a ser capaz de generar ese fútbol para que los que están en el área las lleven a la portería. Y, hombre, a mí particularmente, Jesús Alfaro y Borja ya los conocemos, Pedro Sánchez creo que también, Toro Acuña te da algo que es muy importante, que es carácter en ese fútbol ofensivo. Falta uno, como ha comentado Carlos Cuenca. Y luego Sergio Buenacasa, el año que estuvo en el Baracaldo, hizo 14 goles, que también es una cifra muy buena. Y es verdad que los dos últimos años no ha marcado, pero tampoco ha jugado. No es un futbolista que tenga un perfil de 30 partidos.
Sí, para mí esa es la gran apuesta de Carmelo, porque es el típico jugador que no viene con el ritmo de Pedro. O sea, parece como que lo de Pedro es una apuesta segura, lo de Buenacasa es una apuesta, en cierto modo, arriesgada, ¿no? Porque viene sin mucho ritmo, con algunas lesiones, que si te sale bien, pues eres capitán general, pero en muchas ocasiones suele salir mal, ¿no? Lo de Pedro, Gonzalo, te pregunto, tú lo has visto mucho, incluso en la etapa del Elche, ¿dónde lo ves aquí en el Hércules? ¿En la derecha o en la izquierda? Porque es verdad que en la derecha el Hércules se supone que tiene Alfaro y en la izquierda tiene a Borja Martínez, además de tener al chaval, a Javi Pérez, que ha venido del Sevilla Atlético. Pero, ¿a dónde viene, en la cabeza de Carmelo, a dónde viene, qué posición viene a ocupar Pedro Sánchez en el campo?
En la de Cubillo, que ya esto le toca a Cubillo.
Bueno,
Carmelo,
ya. Pero bueno, lo habrán dibujado entre los dos, ¿no?
A ver, hay una pista, y es que hemos visto a Jesús Alfaro por la izquierda y Borja por la derecha en el segundo amistoso de pretemporada. Eso lo que implica es que lo que se está tratando es de que los bandas sean bandas y que no sean fijos en una posición determinada. Escuchaba atentamente al compañero, comparto con él, que es un jugador que puede estar en cualquier demarcación, pero yo a Pedro lo que le he visto, el trabajo que hace además, que es fundamental, de ayuda al lateral, que eso es clave, yo lo veo pegado a banda. No lo veo por detrás del 9 ni lo veo de media punta. En este Hércules de 4-4-2, arriba los dos que estén tienen que ser mucho más nueves o medias puntas. Así que yo veo a Pedro en banda, pero no lo ceñiría una de las dos. O sea, Pedro puede jugar por la derecha o por la izquierda. Por lo tanto, va a tener a Jesús Alfaro, va a tener a Borja y va a tener a Pedro, y el técnico va a poder elegir en qué perfil pone a cada uno de ellos. Pero yo lo veo, sinceramente, de los 18 partidos de esta extraña liga regular que nos han ofrecido en la federación, yo casi apostaría que Pedro no va a jugar los 18 en la misma demarcación. Lo vamos a ver por banda izquierda y otras veces lo vamos a ver por banda derecha.
No sé si tenéis noticias o no, yo no lo tengo ninguna al respecto, pero lo que va a imperar en primera y segunda de los 5 cambios que se va a mantener con respecto al verano y al momento pandemia, eso en las categorías por debajo, eso no va a ser así, ¿no?
Yo entiendo que debe ser así, porque lo la federación ha sido la que ha aprobado el cambio de reglamento,
claro,
¿no?
Entonces,
o sea, que si lo ha aprobado en el fútbol profesional, lo tiene que aprobar aquí.
Es que eso cambia mucho todo, mucho la perspectiva de los
partidos.
¿Verdad?
Cambia radicalmente para mí
y
también.
La perspectiva de los entrenadores. Es decir, primero, porque vas a tener enchufada a mucho más gente, y segundo, porque a veces tienes sobreabundancia de futbolistas en alguna posición y hay futbolistas a los que le cortas el progreso. Estoy pensando ahora mismo en Abde, por la acumulación de futbolistas en su zona,
por ejemplo.
Y bueno, pues el hecho de poder hacer 5 cambios te permite la posibilidad de probar y de darle oportunidad a todo el mundo. Yo creo que es clave, con independencia de los nombres propios, que este equipo se conjunte. Este equipo viene de muy abajo a nivel de club y tiene que quitarse eso encima. Van a quedar futbolistas con la mente todavía puesta en el desastre que firmaron el curso anterior, y esa gente tiene que pasar página cuanto antes. Para ayudar a pasar página cuanto antes a esa gente, el equipo tiene que engancharse en las primeras, ¿no? Y entonces no podemos volver a cometer los errores pretéritos. Y para mí un error pretérito es pensar que podemos dividir el equipo en dos partes. Yo creo que el equipo no podemos hacer un equipo, un bloque defensivo y un bloque ofensivo, porque lo hemos visto en temporadas anteriores, al final el equipo produce poco o nada, presiona poco o nada, y al final le acaban llegando en oleadas, porque hay una desconexión entre las dos facetas del juego. Yo creo que Cubillo tiene esa tarea. Espero que la confección de la plantilla se esté haciendo en torno a esa realidad que no hemos tenido en las últimas campañas, y que el equipo, por más allá de que tenga nombres propios que puedan ser muy desequilibrantes, al final se comporte como un bloque, porque para que los de arriba puedan ser desequilibrantes hay que hacerles llegar el balón. Y de momento, bueno, pues se trata de que esa pelota acabe llegando a los mejores, que es algo que no conseguimos hacer, por ejemplo, en todo el año anterior.
Oye, Gonzalo, te tengo que preguntar por una cosa del sistema de competición. ¿Hemos averiguado cómo se calcula el coeficiente este famoso? Al final se arrastran los puntos todos, ¿no? Todos los
no hay por dónde cogerlo, Juanfran. No hay por dónde cogerlo. Pero lo vamos
como
a
diría explicar. Paco González es un buen porro ¿no?
De hecho, hay un tuit que la gente, siempre muy imaginativa, que decía, entonces, si subimos a segunda y si no, nos quedamos en primera. Eso para empezar, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Porque le van a poner el nombre a la pro de primera división de la
primera
Federación.
Real Federación Española de Fútbol.
Y ¿sabes? Puedes acabar en quinta también, ¿no?
Correcto. Entonces,
lo que, está haciendo, que... lo que están haciendo para intentar vender una moto, ¿sabes? Sinceramente, creo. Claro. Porque quieren equiparar, igual que la primera división ha perdido ya su identidad como primera división y pasa a ser la liga y el patrocinador que tenga, pues yo supongo que la Federación trata de hacer un producto mínimamente vendible a nivel televisivo, porque se está dando cuenta que sin la televisión no tiene poder.
Y arreglar lo del año pasado y arreglar el desaguisado que ha hecho con esta categoría la pandemia, que hemos pasado...
Pero perdona, Gonzalo, que estabas ahí hablando.
De 80 a 102 equipos.
Que al final es todo muy complicado de entender y de explicar, pero bueno, en principio, por no marear mucho al oyente, la gran clave, perdón, es que en el grupo del Hércules los catalanes son 11.
Claro, claro.
Y nosotros somos 10. Se arrastran todos los resultados. Es decir, además voy a dar una cifra mágica, para que se la apunte la gente. 29 puntos. Esa es la nueva cifra de la categoría. Si consigues 29 puntos en la primera fase, seguro que vas a estar entre los tres primeros. Es una liga de 18 partidos donde tú tienes que conseguir un mínimo de... Vamos a ponerlo en 30, ¿vale? Para que sea más
por
seguro.
Por el 31.
Vale.
Sí, a mí 29 me han parecido poco, Gonzalo. No te voy a engañar, ¿eh?
No, con... Sí, mira, para que te hagas una idea. El Hércules de Tevenet, este que al final se quedó, hizo 9 victorias, 3 empates, 6 derrotas, 30 puntos. Con un 9-3-6, seguro que eres tercero. O sea, tienes que ganar la mitad de los partidos, que sí, ya son muchos, ¿eh? Objetivo que, por cierto, también lo consiguió el Hércules de Pacheta, que hizo 33, el de Manolo Herrero hizo 30 y el de Planaguma 32. Esos Hércules, en principio, en 18 partidos, siempre estuvo entre los tres primeros.
¿Y el del año pasado a dónde le llevaría?
Exactamente 16 puntos.
No valoréis eso porque eso es un drama. Lo que sí que es verdad, y lo sé por la experiencia propia del baloncesto, del balonmano, es que hay que cambiar el chip también como futbolista. Es decir, aquí ya el empate, no te creas que es tan buen resultado.
Correcto.
Es decir,
correcto,
al final, aquí hay que pensar en que cuando tú pases, todos los resultados positivos que tengas contra los siguientes que te vayas a cruzar, si van contigo, eso ya lo llevas sumado más allá, más por, además de los puntos que ya traías. Es que es muy importante. Es decir, ahora mismo eso de tanta especulación de tal, no, no. Hay que intentar que todos los partidos se cuenten por victorias, porque no es una competición a largo plazo en la que tú te puedas ir dosificando y en la que puedas pensar que las 10 últimas jornadas son las determinantes y todo este rollo que llevamos aplicando durante las últimas temporadas. Aquí cambia y te obliga a estar enchufado desde el minuto uno, y eso lo tienen que conseguir entender los futbolistas, porque es que ya no hay un campo en el que está bien que saquemos un empate. Hay que pensar en que si sacamos un empate, bien, pero que haya sido porque después de hacerlo todo no ha sido posible ganar.
Sí, y que el Hércules se acostumbre a ganar en esta pretemporada, que de momento pues se está acostumbrando, y me parece bien, porque es que hay que ganar muchos partidos, como dicen Rojas y Blanes. Bueno, del coeficiente, Gonzalo.
No, esto es lo más complicado, pero vamos, lo más rápido.
¿Cómo se calcula lo de los 11 equipos?
Tú juegas tus 18 partidos, te quedas segundo, vamos a ser optimistas, 34 puntos, pasas a la segunda fase con 34 puntos. Correcto, ¿vale? Facilísimo. Sí. El grupo catalán hay 11, imagínate que la Andorra hace 35 puntos en 11 partidos. Entonces tienes que sacar el coeficiente de cuántos hubiera sacado en 10 y te da 34.
O sea, la regla de 3 que hacíamos en el colegio.
Claro, pero tú entiendes.
Tal cual.
Pero imagínate.
Salen decimales.
Podría empezar la liga el Hércules con 33 puntos y el Andorra con 32,7. No hay por dónde cogerlo. Es tan sencillo como que el último clasificado no cuenta. Es decir, estás en 11, el que quede colista, los resultados contra ese equipo no valen. Fíjate qué sencillo es.
Sí, sí.
Pero no.
Te dirán que ellos han ganado ese partido y que
no se lo quites, ¿no? Claro.
Pues ojito con lo que habéis dicho de los empates, porque en ese caso un empate te da un punto y puede cambiar un decimal a una cifra más, ¿eh?
Sí, y luego hay otro tema muy importante, y es que el nivel, como se ha hecho por comunidades, el nivel no es el mismo. Quiero decir, hay grupos que son muy fuertes y otros que son mucho menos fuertes. Entonces, cuando luego los equipos se cruzan al arrastrar resultados, hay quien sale.
Si es
muy
que
bien,
lo que había que arrastrar eran los resultados contra los
contra
dos que
los
se
rivales
los, dos que, los dos que se clasifican de tu grupo. Ya está. Solo cuatro partidos y todo el mundo arrastra los cuatro partidos y todo el mundo se va a enfrentar a los mismos equipos. Porque ¿por qué tiene el Andorra que tener los tres puntos o los seis puntos contra el Prat? ¿O por qué el Hércules tiene que arrastrar los seis puntos, no sé, contra el Atlético? La Ceneta o el Atlético Levante, el que sea.
No tiene sentido, de verdad.
Claro, si no va a jugar el Barça B, que va a estar en la segunda fase contra ti, contra la Ceneta, tú te aprovechas de ese emparejamiento, el Barça B no juega con... No sé, me parece...
Y esto es otro motivo más por el cual yo desconfío. Porque que no esté tan claro esto me lleva a pensar que todavía no sabemos quién va a pagar la fiesta. Como todavía no sabemos quién va a pagar la fiesta, bueno, no está todo ultimado.
Hay una cosa, Pedro, que también me llama mucho la atención. Dice, protocolo COVID. Si se ha disputado el 50% de la... Protocolo COVID. Si se ha disputado el 50% de la competición, la Real Federación Española de Fútbol ya podrá decidir ascensos y descensos. ¿Cuál es el 50% en segunda B? Contabilizamos los 18 de la primera fase, sumamos los 6 de la segunda, metemos el playoff. Es decir, el 50% son 13 o son 10. Es que nadie lo explica.
En el momento, Gonzalo, en el momento en el que entra en liza los playoffs, ahí va a ser muy difícil que se vaya a poder resolver de esa manera por la vía rápida. Va a poder hacerse en primera división y en segunda probablemente se dirima un ascenso o algo así, o dos, de los que hayan quedado arriba, pero el resto va a tener que disputar otra vez otro playoff y otro. Se va a tener que cerrar la competición, no se va a poder cerrar en falso de la segunda, solo se va a poder cerrar así de raíz la primera, que es en realidad la que le interesa a todo el mundo para decidir las plazas europeas y todo eso. Y ojo que podemos ser el primer club de la historia que no logre un ascenso por decimales. Ojo, cuidado con esto, que nosotros que somos muy dados a ir inaugurando casilleros, que nos quedemos a tres de la
décima. Que se quede fuera de la fase final por decimales o yo qué sé.
Cuidado con esto, bueno, cuidado con esta idea.
Y otra de las cosas del sistema de competición, que es verdad que dicen que es muy vistoso, eso de jugar a partido único en una sede única, pero
muy injusto. Es muy vistoso, pero es muy injusto.
Sí, pero por ejemplo, claro, para equipos con masas sociales gordas, que a lo mejor en mayo o en junio, pues yo qué sé, si puedes meter ya campos llenos y cosas de esas. Es verdad que al Hércules con campo lleno no le ha ido bien, porque ha perdido la final con el Cádiz y con la Ponferradina.
Bueno, pero en toda tu vida vas a elegir que en tu campo es de ir.
Pero, por ejemplo, en el Depor se están llevando las manos a la cabeza diciendo, ¿qué pasa? Que yo me tengo que ir a jugar a campo neutral con, no sé, imagínate, con el Cornellá, la semifinal y a partido único, claro, todo se minimiza. Incluso el hecho de tener ida y vuelta, ¿no? También daba más opción al equipo que es mejor. Entonces, primero, en taquillas fastidias mucho a equipos que no pueden hacer taquilla ese día, suponiendo que toda esta situación sanitaria mejore de aquí a junio o a mayo. Y segundo, das ventaja a equipos que han hecho peor liga.
De que no hay un sistema que puedas pensar que, como solo tenemos la perspectiva del verano, tampoco tenemos mucho más donde mirar. Ha habido de las dos clases, o sea, es decir, ha habido eliminatorias ahí de vuelta que se han tenido que suspender por COVID, y luego ha habido también esta fase de la que estaba implicado el Alcoyano, en la que tenían que jugar unos con otros, tal, en una sede fija y toda esta historia, y al final tampoco salió porque también hubo infecciones por COVID. Bueno, es que desde luego el valor seguro no existe, y de lo que se trata ahora es de saber cuándo vamos a empezar. Yo ya me conformo con saber cuándo vamos a empezar. No quiero ni pensar en cómo vamos a terminar. Quiero saber cómo vamos a empezar. Porque, en serio, Juanfran, aunque sea pesado y reiterativo, no sé cómo ni cuándo vamos a empezar.
Vamos a ver. De momento la fecha está puesta. Otra cosa es cómo vayamos a empezar, que es lo que dice Rojas. El día 18 de octubre arranca la Liga. ¿Está Alonso? Hola, Alonso. Muy buenas.
Hola, buenas Hombre. Tardes.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Qué poquita vergüenza tienen algunos.
No, la gente nos está pidiendo la XXL, pero para eso tiene que esto que rodar un poquito más, porque Alonso todavía está de veraneo, que termina de no termina de aterrizar y demás.
Pero como de veraneo, pero serás cara dura. Pero se lleva de veraneo los últimos 25 años.
No me creo que Pedro haya ido al estudio.
No, hombre, sí, Pedro está en casa.
Sí. Pedro ha ido al estudio con mochila llena de piedras. Estoy haciendo yo un esfuerzo titánico con este proyecto y tú ahí en casa tomándote el vino.
Cerveza.
Bueno, Alonso, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué te parece el formato de la competición?
De por qué, bueno, que explique por qué contagió de COVID a todos los del Jove, que lo explique.
Pues mira, ayer me hice la prueba, no es broma, ¿eh? Sí, salió negativa. Sí,
es que no anida en ti el virus, ¿eh? El virus no anida en ti.
Mala hierba, ¿no? Mala hierba nunca muere, ¿no? No se dice eso, Pedro. Correcto. No, la verdad es que os estaba escuchando y yo creo que al final es todo un poco el despropósito, ¿no? No porque lo quieran hacer mal, ¿no? A cosa hecha, ¿no? Es que yo creo que se sabe muy poco, creo que además es un tema de mucho, mucho dinero, más de lo que nos podemos imaginar, para que realmente la competición sea sin riesgos, y yo tengo muchas dudas de que esta nueva temporada pueda llegar a su fin, ¿no? Te lo digo de verdad, o sea, no es por ser pesimista, es que es la realidad.
Sí,
es que
mañana vas a jugar con una misma perspectiva también.
Sí, es que es muy complicado, es un tema muy, muy complicado. En primera y segunda, bueno, hay más dinero, hay más protocolos, aún así, yo creo que es una temeridad, porque lo de los test es todo tan relativo. Yo creo que se conoce tan poco de esto que es complicado. Que ahora también pienso, digo, es que tenemos que seguir una vida, tenemos que volver a la normalidad cuanto antes. No puede estar paralizado ni el mundo ni este país, ¿no? Y el fútbol forma parte de nuestro país, sea un tópico, pero es la realidad. Así que
métele la musiquita por bajo.
No, pero no, la incertidumbre es grande. Yo no tengo muy claro ni cuándo se va a empezar, ni cuándo se va a terminar, si va a ser posible. Pero bueno, veremos, a ver, yo...
Una mala mañana.
No. ¿Qué va?
Se le ve bien, tranquilito.
Estoy muy bien, muy
bueno,
tranquilo.
Bueno, ¿el martes que viene vienes al estudio?
El martes que viene haré todo lo posible por estar
y lleva
ahí.
Un poquito de coca Antoñina, anda, por el proyecto.
Sí. Sabe que el catering nunca falla.
Y la mascarilla de la Guardia
Civil.
La mascarilla de la Guardia Civil.
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Gracias, Rosa.
Un abrazo fuerte, chao.
Cuídate mucho, Alonsito.
Un abrazo a todos, hasta luego.